Continuamos en Noticias Generación News. A esta hora, Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez con ustedes. Queremos saludar a todos los que están conectados en este momento. Bueno, por aquí, Margarita Sánchez. Saludos, agradecida de estar viva. Saludos desde Winter Haven. Caroli Casanov, saludos, Ray, bendecido jueves, dice. Rosa Cruzeta, buenos días. El lindo día, hoy estoy happy, gracias por un día más. Kenia Delgado, saludos para todos desde Nahuabo, Puerto Rico. Que la paz esté sobre cada uno de ustedes en el día de hoy. Mercedes Quilan nos envía saludos también. Hilda Muñiz, saludos. Saludos, Carlos y Ray, dice Margarita. Vilma Díaz está en Facebook. Nick Ram nos envía saludos. Sara Peña, saludos. Vilma Díaz, en Facebook solo sale la mujer tamales. Dice ahí, déjame ver que no entendí bien el mensaje. Dice, en Facebook solo sale mujer vende tamales y atoles. Otras enseñando a costa. No he visto cómo dicen del presidente, solo cuando... Tus preguntas. Bueno, no entendí bien el comentario. Ustedes le echan más fuego. Ay, mi madre, Carlos, te hablan. Dice que nosotros le echamos y que más fuego a las noticias, Carlos. ¿Tú crees eso, Carlos?
No creo eso. Lo que hacemos es precisamente registrar la tendencia informativa de lo que se está dando en los Estados Unidos y sobre todo particularmente en todo lo que tiene que ver con la comunidad hispana. Pero tratamos de no echarle fuego a nada ni poner comentarios que no deberían ser, etcétera. Tratamos de ser y funcionamos con un nivel profesional de responsabilidad y de respeto hacia nuestros internautas.
Ok. Bueno, eso es lo que está. Es que está el país bien, bien, bien dividido. De hecho, Joe Biden escribió un tuit esta mañana que dice, hoy voy a leer mi statement. Y es pues por la crítica que le está haciendo Donald Trump de que él está leyendo todas sus statements, de que siempre le tienen teleprompter en todas sus conferencias de prensa. Así que está la cosa dividida. Uno le gusta que le hablen de una cosa, otro le gusta que le hable de otra. Nosotros pues tratamos de recoger toda la información que hay. Y pues eso es lo que hay. A algunos les gustará, a otros no, pero no es, tampoco es nuestra intención. Bueno, vamos con la noticia. Serán escuchados por el Congreso altos funcionarios de inteligencia sobre el supuesto complot ruso de atacar a tropas estadounidenses. ¿De qué se trata?
Pues hoy van a tener la primera oportunidad de reunirse con los legisladores para escuchar directamente a los veteranos oficiales de inteligencia en los Estados Unidos sobre los informes de que Rusia estaba ofreciendo recompensas a militantes vinculados con los talibanes para atacar y matar las tropas estadounidenses y aliadas. Esta reunión se llevará a cabo hoy en el Congreso. Va a participar la directora de la CIA, Gina Haspel, el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Paul Nakasoke. Se van a reunir con 8 legisladores para conocer en detalle qué es lo que está pasando realmente con este tema del complot ruso para asesinar a soldados estadounidenses. O'Brien, que es la persona que está al frente de todo el tema de la seguridad, dijo recientemente aquí en la Casa Blanca que estaba trabajando en posibles respuestas a Rusia en caso de que inteligencia adicional otorgue credibilidad a los informes iniciales. Todo sucede a raíz de la publicación del periódico New York Times, en donde se establece con algunas fuentes que el periódico cita, fuentes sobre las cuales se ha consultado, pero que no fueron reveladas, en que hay un supuesto complot Rusia para matar a militares.
A mí cuando ponen
noticias. Este conflicto largo que se lleva en Afganistán,
bueno,
¿no?
Cuando ponen noticias así como que una fuente me dijo y todo, yo como que no sé, porque. Ese fue el mismo medio que dijo que una fuente de inteligencia le había dicho que los rusos habían intervenido en las elecciones y qué sé yo. Y al final no se encontró nada, no se pudo probar nada. O sea, no sé. Yo creo que si alguien tiene una evidencia, debe decir, mira, aquí está, yo soy, este es mi nombre, aquí está.
Bueno, pero hay ciertos informes que imagino que ellos están protegiendo las fuentes
lo que pasa, Carlos, es que
es un derecho que tienen los periodistas de proteger a sus fuentes.
Sí,
¿no?
Pero Carlos, cuando tú has tenido 3 investigaciones que no has podido probar la certeza de esa investigación, entonces el medio tiene que decir, espérate, hay que ser más cuidadoso, porque no puedes de momento que decir que tres investigaciones no pudiste probar que era cierto lo que escribiste, sí, pero, en un
esa
artículo.
Esa es una información que no salió de un momento para otro, esa es una información que lo han venido trabajando los periodistas.
La otra anterior tampoco, Carlos.
Eso no es una cosa que sale ahora ya.
Carlos, la otra también. Y resultó que no era esa. Eso es lo que hay que tener también cuidado cuando un medio dice, mira, una fuente me dijo alegadamente, aparentemente, y va, y al final.
Pero mire usted lo que dice precisamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre el particular. Dice que el hecho de que los rusos estén involucrados en Afganistán de una manera adversa para Estados Unidos no es nada nuevo, dice Mike Pompeo. Los rusos han estado vendiendo armas pequeñas que han puesto en riesgo a los estadounidenses allí durante 10 años. Nos hemos opuesto a eso. Cuando vemos información creíble que sugiere que los rusos están poniendo en riesgo la vida de los estadounidenses, estamos respondiendo de manera seria.
Sí, Carlos. Los Estados Unidos no se pueden quejar de que los rusos le estén vendiendo armas a Afganistán. Porque Estados Unidos le vende armas a todo el mundo. ¿O quién tú crees que le vendió las armas a los narcos que tienen en México? Eso no fue que una fábrica en México las hizo. O sea, cuando vienes a ver, o sea, hay un tráfico de Estados Unidos de armas. Hay una operación que se llamó Rápido y Furioso también, que el gobierno puso armas en México. Armas con las que mataron a gente, a guardias en la frontera. O sea, tampoco puede venir a Estados Unidos a decir, ay, los rusos, qué malos son, están poniendo armas en Afganistán. Pues claro, y al mismo tiempo, los rusos, lo que pusieron, están poniendo armas en Afganistán, pero los americanos están poniendo armas en Israel.
Bueno, lo cierto es que
va a matar palestino.
Ray, lo cierto es que hoy se va a escuchar a estos altos funcionarios de inteligencia militar. El Departamento de Defensa ha dicho que no conocen a ningún estadounidense que haya sido asesinado en relación con esta inteligencia no verificada que se está evaluando actualmente sobre este tema del cual estamos hablando. El líder talibán le aseguró a Pompeo en días pasados que no hubo recompensas rusas. En fin, este es un tema todavía que está en debate y los congresistas federales han pedido que se investiguen estas supuestas recompensas para matar a soldados aliados en Afganistán. Luego el tema continúa y sigue el caso, el tema de Rusia como un primer vínculo, como una primera temática para discutirse en todo este debate, político que se avecina en los Estados Unidos para las próximas elecciones del 4 de noviembre. Y esto va atado, Rey, precisamente con algo que está pasando en Rusia, y es que se ha hecho un referéndum en Rusia. Vladimir Putin se acerca ya a su objetivo principal y es ser presidente hasta el año 2036. Esto quiere decir que vamos a tener Putin para largo rato. Los centros de votación se mantuvieron abiertos durante una semana para ayudar a reducir las multitudes en el día de los comicios y para impulsar la participación en plena pandemia del coronavirus. Pero ya los datos se han reflejado y el señor Putin salió con su propuesta del referéndum, sí, y eso le permite al señor Vladimir Putin gobernar el país hasta el año 2036 en esa reforma constitucional con este referéndum que de una u otra manera se va a convertir en el presidente más viejo, más longevo
en
gobernar a los rusos.
Y la gente le votó a favor en ese referéndum, a que se quedara hasta el 2034.
La gente le votó para esa reforma constitucional. El referéndum lo que buscaba era un cambio en el marco constitucional de Rusia, y ahí dentro de ese referéndum constitucional se establece que se puede el presidente extender a trabajar hasta el año 2034. Esto va a ser un debate fuerte porque el señor Putin se está concentrando de poder, de por sí ya lo tiene, y va a generar una tremenda situación de opinión interna en el país. Los rusos más jóvenes, por ejemplo, los que tienen mejor educación y que viven en las mejores ciudades como Moscú o San Petersburgo, siempre han estado como en una onda de oposición que siga gobernando el señor Vladimir Putin. Sin embargo, quienes siguen al señor Putin son aquellos personas ya mayores de 50 años que todavía conservan esas viejas dinastías rusas, y que de una u otra manera el señor Putin va seguramente a convertirse en uno de los, entre comillas, dictadores, aunque no lo ha dicho, pero va a gobernar el país con decisión plena y total, ya con esta aprobación de esta reforma constitucional en Rusia.
Así
Y
mismo es.
estamos
Bueno.
preparando un tema especial sobre este tema de Rusia, el Rey, como reporte especial, con expertos para analizar esto de lo que implica realmente esta decisión que ha tomado
Bueno,
el pueblo ruso para dar el sí a este
pero
referendo
Carlos,
constitucional.
si hay un refrán que dice que todos los pueblos tienen el gobierno que se merece. Si los rusos le votaron a favor de ese referéndum, también hay que respetar la decisión del pueblo, ¿no?
Y claro, por
Tú lo puedes
supuesto.
ver como un dictador, pero no es un dictador, fue el pueblo el que votó por él.
Sí, es correcto. Hay una decisión ya tomada desde el punto de vista electoral. Sin embargo, déjeme decirle que el principal opositor al Kremlin en Moscú es Alexei Navalny. Ya calificado en las últimas horas como una enorme mentira este referendo constitucional, porque dice que los resultados de la votación de los rusos aprobando esta revisión constitucional va a facilitar precisamente el poder hasta el 2034 del señor Putin. Ha dicho este opositor, Navalny, en su blog, que nada será solucionado sin salir a la calle, pero no llamó a manifestarse por ahora. Llevan una semana en votaciones, los últimos centros cerraron en las últimas horas. La votación estaba prevista en abril, pero se aplazó por todo este tema de la
Sí.
pandemia. Y por supuesto, esto va a llevar a que Moscú y Rusia en general va a generar un fuerte debate de opinión de los opositores a Putin y quienes lo siguen. Por supuesto, él está en el poder ahora y puede de una u otra manera tomar decisiones frente a este referendo aprobado con el sí por parte del pueblo ruso.
Bueno, señoras y señores, como última noticia, nuevo libro de la sobrina de Trump revela cómo una familia creó al hombre más peligroso, según nuestro juez de New York, revoca la decisión de publicarlo. El titular no lo entendí, el titular no lo entendí. Dice que el libro revela cómo una familia creó al hombre más peligroso.
Bueno, ese es el título del libro. Déjeme contarle que Mary Trump es la sobrina del presidente Trump. Él ha titulado su libro de la siguiente manera: Demasiado y nunca suficiente. En español lo voy a decir: Demasiado y nunca suficiente. Como mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Es el título del libro de la sobrina del presidente Trump, que está próximo a salir por parte de la editorial Schuster, estoy chequeando, Simon & Schuster. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Un juez de la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York concluyó que el acuerdo de no divulgación al cual habían llegado hace 20 años la sobrina de Trump y su padre con el actual presidente Donald Trump, tenían que respetarse los derechos de confidencialidad mediante un acuerdo firmado. Ok, hoy ya ese acuerdo no va y no vincula para nada, como dice el juez de la División de la Corte Suprema de Nueva York, no vincula para nada a la editorial Simon Schuster, de manera que la empresa tiene derecho a publicar el libro escrito por la sobrina del presidente americano. Esto, desde luego, va a ser otro bestseller y va a vender bastante porque va a competir abiertamente con el libro de Bolton. Usted sabe que hoy en la lista de los libros más vendidos se encuentra el libro de John Bolton, el asesor de seguridad de los Estados Unidos, y va a revelar aquellos momentos de lo que dice precisamente la publicación del libro de Mary Trump, que va a revelar ese retrato de la vida familiar de Trump y lo que dice es que es una familia que ha sido tóxica Y describe, dice la sobrina del presidente, va a describir en ese libro una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una trágica combinación de negligencia y abuso. Es lo que se sostiene en el anuncio de la publicación. Bueno, amanecerá y veremos cómo esta publicación sale a la luz pública, mencionando y detallando esto de lo que hemos hablado de la vida familiar del presidente Donald Trump.
Bueno, vamos a ver entonces en qué termina todo esto. Bueno, y señoras y señores, la gran pregunta que tenemos a esta hora es, Carlos Alberto Vélez, en el día de hoy, dime tú si hay gotitas del saber. Y claro.
Tenemos hoy una gotita de saber. Hace 56 años, en Estados Unidos, el presidente Johnson firma el proyecto de ley de los derechos civiles, uno de los más importantes de la legislación americana que aboga por la igualdad en derecho de voto, educación, afiliación sindical, etcétera, con independencia de la raza, color, religión, origen o origen nacional. Hace 56 años, precisamente recordamos esto del presidente Johnson, que firma por primera vez este proyecto de ley de los derechos civiles. Y por otro lado, déjeme decirme que el gobierno americano hace 117 años, hace 117 años, escucha este dato importante, tras un acuerdo alcanzado con el de Cuba, comienza a pagar el arriendo sin límite temporal de los terrenos de la Bahía de Guantánamo. El precio era de $2,000 hace 117 años. El gobierno americano pagaba por esos terrenos donde está ahora esta bahía de Guantánamo. ¿Cómo le parece a usted eso?
Buenísimo, buenísimo esto,
Dos
oye.
mil dólares se pagaban los americanos al gobierno de Cuba por tener ese terreno en estos últimos 117 años.
Mira para allá. Oye, y Carlos, hoy, a partir del año 2001, el 2 de julio se conmemora el Día Mundial del OVNI. En aquel momento todo el mundo se reía de eso, pero hoy en día, ya
Sí.
después que la NASA dijo que sí, que existen, pues se dio. Pero, y hablando de ovnis, hablando de extraterrestre, Vicente Fox fue el primero en derrotar al Partido Revolucionario Institucional en México un día como hoy, 2 de julio del año 2000. Está la película Men in Black, también se estrenó un día como hoy. Oye, como yo recuerdo bien, porque este día es un día bien importante para mí también. Y un día como hoy falleció Nostradamus, que no pudo predecir su muerte, que iba a, que, pero un día como hoy falleció Nostradamus hace un montón de años, en el 1566, en Francia. Así
Y un
que.
día como hoy le damos, y un día como hoy terminamos nuestro segmento, mi querido Ray, hoy precisamente dándoles nuestros agradecimientos a nuestros internautas. Esperamos recibir de ellos sus opiniones, sus comentarios a la línea de WhatsApp. Todavía la mantenemos, ¿no? La línea de
Sí,
WhatsApp,
sí,
¿no, mi
sí,
querido
sí.
Ray?
Ah, espérate, hay un día como hoy importante también. Un día como hoy, Carlos Alberto Vélez, Simón Bolívar decretó la libertad de los esclavos en Venezuela. Un día como, a pesar de que todavía Venezuela tiene mucha gente que viven como esclavos. Así es.
Bueno, muy bien,
Así
excelente. Ahí
es.
tenemos gotitas para reflexionar durante el desarrollo del día.
Hay que abrir un segmento nada más para las gotitas del saber, porque está,
Sí,
había
está como
mucha.
larguita, está como larguita,
Sí. Sí, así es. Bueno, señoras y señores, vamos a regresar en breve con más de Noticias Generación News.
Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta. Eres nueva generación. Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Generación News, Generación News, Generación News.